Y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a María Ten, porque ella es María Ten, a compartirnos como siempre esas informaciones, contenidos, todos conectados con marketing digital, todo lo que sucede en el mundo del internet. María, buen día, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
Buen día, súper bien, ¿y ustedes?
Muy bien, María, bien. Buenos días, bien. Bienvenida otra vez.
Súper, qué bueno verlos, qué bueno verlos.
¿Y el tema que nos traes, María, en el día de hoy?
El cliente curioso. Ay, ay, ay. ¿Y cómo ese cliente curioso compra? Es un tema súper interesante porque hace varios meses atrás hablábamos de que el consumidor digital se ha volcado a una búsqueda obsesiva, a una búsqueda compulsiva prácticamente, donde estamos buscando lo que sea. Cepillo de dientes, pasta dental, peines, carros, perros, o sea, todo se busca en internet. Y eso con la finalidad de que podamos estar más informados a la hora de tomar decisiones. Entonces, la idea de captar, de atraer al cliente curioso, es precisamente entender cómo ese cliente se comporta a través de diferentes canales, ya sean online y offline, y cómo podemos tal vez conectar los dos canales para brindar una mejor experiencia a ese cliente a la hora de consumir tus productos o a la hora de que tome una decisión de compra.
María, ¿cómo definimos a un cliente curioso?
Es el cliente que, estando físicamente en la tienda, está con el celular chequeando en internet.
El review, chequeando cualquier cosa.
Chequeando, María, precios, buscando.
Y esa tendencia a estar buscando tanta información ahora, ¿tú piensas que se disparó por el tema del COVID o desde antes ya se veía esa tendencia a buscar mucha información antes de comprar?
Desde antes. Inclusive tengo un dato que es que data de enero 2020, perdón, que dice que el 51% de las personas que están físicamente en la tienda están buscando en el celular opiniones y comparando precios antes de tomar una decisión de compra. Un porcentaje bastante interesante.
Ay, pues yo no soy una clienta curiosa. Yo no ando en la tienda y con el celular ahí. No me considero entonces una clienta curiosa.
Pero los clientes curiosos, básicamente lo que hacen es que, primero, tienen confianza en el canal digital, que es muy importante esa parte, porque antes no se tenía tanta confianza y estos clientes sí tienen confianza. Y más que nada, quieren tomar la mejor decisión. Entonces es un tema de no me arriesgo, no doy el paso tal vez tan por impulso, sino que dentro de mi proceso de compra yo necesito tener una mejor experiencia digital aunque yo compre físicamente. Y ahí es que está interesante. Y creo que yo le he dicho antes, imagínate que un cliente está en tu tienda, en tu sucursal, busca en internet y tú no aparezcas, o que tú no seas la primera opción que él vea. Entonces ahí hay un tema de experiencia que se da, que afecta totalmente la toma de decisión de compra de ese consumidor. Entonces es importante estar correctamente en digital, con las palabras clave correctas y brindar la mejor experiencia. Inclusive a nivel de tecnología y programación, si tú sabes que un cliente está próximo a ti, hay mensajes personalizados que tú puedes hacer. Entonces imagínate que ese cliente está físicamente en tu tienda o está cerca de tu tienda y tú puedas llegarle con un mensaje personalizado para motivarlo a realizar la compra en la tienda.
Pero es increíble porque un negocio que haya nacido en el digital, María, se sabe que tiene todos esos recursos y herramientas disponibles y hábiles para captar clientes. Pero si mi tipo de negocio es muy físico, porque la persona tiene que ir físicamente hasta allá, y yo me esfuerzo y trabajo sobre, por ejemplo, en que el lugar cuando tú llegas sea bonito, tenga ese olor, te acoja físicamente, yo no estoy pensando en el digital, porque la experiencia que yo te quiero dar es aquí, porque mi servicio es aquí. Entonces representa un reto que yo me esfuerce tanto en el físico y también tenga que seguir compitiendo en el digital.
Bueno, la competitividad, lo dijiste, es súper importante entender hasta qué punto tú estás dispuesto a realmente ser competitivo. ¿Por qué? Porque el mercado ya, ahora más después de esta pandemia, se ha volcado al digital. Y es un tema de entender el pensamiento del consumidor y de entender como negocio que, por más tradicional que seas, debes buscar la forma de brindar un servicio digital. Tienes que tratar de ayudar a tu cliente a tomar la decisión. Y tengo tres cosas aquí que son las que el cliente cuando está comprando online prefiere. Número uno, una navegación superior. Quiere una navegación, un asistente de compras. Quiere ver los productos que él normalmente consume o los productos que él, no, que él normalmente vea a través de tecnología, de inteligencia artificial, o sea, de que me des a mí una experiencia también personalizada a nivel de navegación. Quiere sugerencias, comparar, ver diferentes opciones. Quiere que inclusive a nivel del tema de las búsquedas obsesivas, se usa mucho a nivel de palabra clave, el terminal para mí. O sea, la gente quiere que tú me des la recomendación que es ideal para mí, porque tal vez si yo me voy a comprar una blusa, no es la misma blusa que se va a comprar Cintia, porque somos consumidoras totalmente diferentes. O sea, al final es un tema de cómo yo puedo, a través de darle opciones al cliente, hacer lo que sea, tal vez una experiencia lo más personalizada posible, que sabemos que no es de one to one, pero que se sienta así. Y uno que es muy, muy importante, yo creo que eso se da tanto on como off, mejores precios. Los clientes van a internet esperando tener mejores precios.
María, estás hablando de ese cliente curioso, pero ¿aplica igual para el B2B? Cuando mi cliente es otra empresa, es un negocio, ¿aplican esos mismos elementos? ¿Qué pudiera variar?
Ahí creo que varía un poco el elemento precio, porque ya ahí hay que hacer algo mucho más custom made, y creo que se complica un poco más cuando es B2B, porque cuando es negocio a negocio tienes que irte a un nivel de conocimiento de la empresa a la que tú quieres captar, que es un poquito mayor. Entonces, a nivel de digital, yo por ejemplo lo que hago es trabajo con los análisis competitivos. Entonces yo me voy, antes de hacer una propuesta a un cliente, yo analizo esa empresa y analizo más o menos lo que hay en el mercado y después yo puedo hacer una propuesta, pero me toma más tiempo hacerlo. Entonces a nivel de proceso es un poco más largo y un poco más complejo y más profundo. Pero sí existe el tema del cliente curioso y nos damos cuenta en redes sociales como LinkedIn, donde tú estás en una red totalmente profesional y tú ves personas que están buscando expertos o que están buscando empresas que pueden servirle de manera curiosa. Entonces es como que no me conformo solamente con buscar en Google y ver lo que hay, sino que me voy más allá. Déjame ver quién es que está detrás de esa empresa. Déjame ver qué ha hecho esa persona para yo ver si es la ideal para mi negocio, para ayudarme en mi negocio. Entonces sí se da el concepto de consumidor curioso, de cliente curioso, pero ya a otro nivel.
Oye, qué interesante, cada vez más ese negocio, pero ¿cuál es la persona detrás de esto? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es la cabeza? ¿Quiénes son los fundadores? ¿Quiénes están detrás de todo eso?
Pero también se nota, como explica María, el cliente curioso quiere más personalización, lo que hace que cuesta, y entonces quiere mejores precios. O sea, es exigente, es muy exigente. Yo quiero que tú me des más y yo estoy dispuesto a pagarte menos.
Y que el canal digital también tiene costos, porque tú tienes que ver un tema de logística, tienes que ver un tema de inventario, tienes que ver un tema de distribución, tienes que ver un... O sea, tiene su logística. Lo que se entiende es que no es lo mismo tú tener un almacén donde tú vayas a despachar tu mercancía online que tú tener una tienda física donde tú tienes que tener ciertas condiciones adicionales. Pero la realidad es que el cliente está buscando también un servicio omnicanal. Quiere, por ejemplo, que para mí algo como lógico, pero me he dado cuenta que no es tan lógico a nivel del mercado local, donde la gente pide, por ejemplo, algo por internet y cuando lo puede comprar. A mí me pasó eso hace poco tiempo, hace como un mes, que pedí algo por una página por internet que está aquí de venta local. Y cuando me tenían que entregar el pedido, me escribe la chica y me dice, mira, no tengo el que tú pediste, tengo este otro. Pero yo pedí ese. Exacto. Si estaba disponible en la página, ¿por qué no lo tienes? Porque el inventario no se comunica. Entonces tú físicamente en la tienda tienes algo y online tienes otra cosa y creas una mala experiencia a nivel de venta digital. Entonces ya yo como que, bueno, está bien, ok, ya yo lo pagué, ya tráemelo.
Sí, sí.
La diferencia a era
nosotros,
muy poca,
pero ¿y eso? A nosotros eso nos pasó con el supermercado. Hicimos unas compras por el supermercado de manera online. Y ya al momento de la verdad comenzaron a hacernos una serie de sustituciones por unos genéricos de la marca que ellos tenían. Y eso sí que causa un mal sabor en la boca, porque no tienes lo que dices que tienes. y ya ahí hay una mala experiencia.
María,
o si lo tienes, quieres imponerme un producto.
Exactamente.
Que yo quiero.
Eso.
Tal vez las personas que buscan tanta información, María, esa que tú decías, que estando en la tienda entraba a ver el review y demás. Pero ¿piensas tú que la gente busca más información y más reviews, sobre todo, de experiencias, pensando en que si yo voy a una tienda física y al final me llevo un zapato y resulta que no me cuadró, yo vuelvo a la tienda y me lo cambian y no pasa a mayores? Pero de manera electrónica es más complicado hacer esos procesos de reclamaciones, reembolsos y demás. ¿Y piensas tú que la gente lo que está es más dispuesta a comprar en línea, pero sabiendo que hay un riesgo tal vez de mayor complicación si algo sale mal, y quiero ver los reviews para ver cómo se manejan esta gente con situaciones?
Totalmente. La experiencia online nunca va a ser igual a la experiencia tradicional, y eso también es algo que tenemos que tener claro. Son experiencias que pueden en algún momento convivir, pero nunca van a ser iguales. El proceso de compra es diferente, como las personas acceden al producto es diferente. Y ese componente y esa característica que tú mencionas es muy importante, porque al final es un detonante para el consumidor. O sea, ese miedo es real y pasa también cuando ya tú has tenido una experiencia negativa anteriormente con algo parecido. O sea, si ya tú has pedido unos zapatos, por ejemplo, y no te sirvieron, entonces tú ya más o menos vas sabiendo. La gente lo que hace es que va, se mide y pide por internet.
Sí. Va a la tienda, se mide y sabe ya de qué tipo le calza. Pero mira, pensé mucho en ti porque la semana pasada había una marca de una tienda en línea, aparentemente, que hablaba de que le había llegado nueva mercancía, hay unos bolsos y unas cosas ahí, poniendo un post muy bonito. Y comenzó la gente a responderle, sí, pero lo que yo pedí hace 2 meses no me ha llegado. Pero lo que yo pedí me llegó diferente. Me llegó un color que no era. Y los comentarios sobre esa publicación eran negativos. La persona que manejaba la cuenta de manera individual le decía que por favor le escribiera por DM para solucionar su problema, pero se lo respondió a todo el mundo, o sea que había muchos problemas con esa cuenta, y solamente pensé en ti, yo, María tiene que hablar con esa gente, porque realmente es como, es una vitrina, y tú pones algo ahí, y todo el mundo se siente con el derecho, y lo hace, porque también es más fácil hacerlo a través de esa vía, de decir y de quejarse y de demostrar cualquier cosa, y ese lindo post, realmente al tiempo lo quitaron, porque ahí no hubo un comentario positivo en ningún momento. Todo el mundo se quejó con esa marca de que había hecho compras ya, habló de más de 35 comentarios, y todas diciendo que le llegaron las cosas mal, o que nunca le llegaron, y que se lo cargaron, o que le llegó el color que no era, o la medida que no era. Ahí
es un tema, porque ahí a nivel de operatividad y a nivel de comunicación entre las personas que gestionan los diferentes procesos digitales, no, se ve que no hay. Porque si ya tuviste que tienes a nivel de pedidos un gran número de personas que han pedido y que todavía por alguna razón tú no has podido despachar esos pedidos, no hagas un post anunciando que tienes cosas nuevas o impulsando para la venta, porque al final te genera eso. Y otra cosa también es que hay empresas, que tienen miedo de decirle al cliente lo que está pasando. Entonces, si tú compraste algo, tú estás esperando que eso te llegue en el tiempo en el que la empresa te lo prometió. Entonces, si la empresa ve que hay algún problema, que por alguna razón, mira, no tengo la mercancía, tengo un problema de delivery, lo que sea, háblale al cliente, mándale un email marketing. Sí. Tu pedido va a llegar con tal cosa, en la próxima compra te voy a dar un descuento, perdona la molestia, o sea, ve informándole al cliente del proceso. Porque el cliente informado es un cliente satisfecho. Uh-huh. El cliente lo que más detesta es la incertidumbre, y más cuando tú pides por internet. Hay muchísimos memes por ahí de que pedir por internet y te siento así en la ventana para que te llegue, y es porque realmente uno le genera ansiedad, y más un cliente curioso, que ya que pidió, que duró su proceso para pedir, quiere revisar y ver lo que pidió.
Y ya le cargaron la tarjeta.
Sí, cuando tú tomas la decisión de compra, ya tú quieres lo tuyo. Es decir,
tu producto ya.
Sí. Yo recuerdo que el año pasado tuve la oportunidad de vivir un poco la experiencia de compra que Visa tiene en uno de sus centros de innovación. Y la proyección que tienen es que tú estás viendo una película, tú ves un par de zapatos que te gustan, tú pones tu celular, automáticamente con el celular y el código QR tú identificas el producto, eso te lleva a la página de la empresa, tú lo compras, digamos que por Amazon, y que en un dron, antes de que termine la película, te llega tu par de zapatos.
Impresionante.
Qué loco.
Esa es su proyección de 20, es decir, tú dices, ¡wow!
Los muñequitos.
Pero del dicho al hecho hay un gran trecho que es recorrer, y más en países como los nuestros, donde tenemos todavía que afilar tantas cosas relacionadas con el servicio al cliente.
Sí, y entender que digitalización no es solamente estar en un canal, digitalización es el proceso, es el mindset, es menos papel, es proceso más ágiles, es más velocidad, es mejor servicio, mejor comunicación, es entender que el cliente está ahí para decirte lo bueno y lo malo rápido. O sea, el cliente no te va a andar con paños tibios, entonces hay que entender eso. Si usted tomó la decisión de estar, entonces trate de verlo desde arriba para que no le queden puntos sueltos y al final dañe la experiencia.
María, te está escuchando en este momento algún cliente que dice, wow, yo debo conversar con María Ten. ¿Cómo ponerse en contacto contigo y con tu agencia?
Claro que sí, pueden escribirme a yosoy@mariatenm.com o seguirme en redes sociales como Yo Soy María Ten.
Excelente. Excelente, María. Que tengas un preciosísimo día, María.
Igual. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, María.